Muy bien, antes de leer este pasaje en el Evangelio de San Lucas, vamos a tener una palabra de oración. Nos te damos gracias, Señor, que nos das la libertad y la salud para reunirnos en esta tarde en torno a tu palabra, y pedimos que la bendiga, que dirija nuestros pensamientos, que realmente nos dé sabiduría, entendimiento de lo que tú quieres transmitirnos, y úsalo para tu gloria, pueda traer mucho fruto que te glorifique, que te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, comenzando en el versículo 13. Me dice así Lucas 12, versículo 13, dice así en la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dios bendiga su palabra. Desde luego, uno de los temas más importantes de los evangelios, de los cuatro evangelios, es el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación por la fe en Él. Y sobre todo encontramos pasajes como este, donde el propio Señor Jesucristo expone el Evangelio para que las personas que lo escuchaban pudieran entenderlo, pudieran recibirlo, pudieran creerlo y apropiarse de Él. Por eso encontramos en los evangelios varias secuencias donde el Señor Jesucristo expone su evangelio, el evangelio que Él iba a llevar a cabo muriendo en la cruz por nuestros pecados y luego resucitando de los muertos, como sabemos. Y en algunas oportunidades el Señor mismo, y luego la Biblia, la palabra de Dios, usa palabras fuertes, habla a los hombres de una manera fuerte, y tal vez nosotros tenemos que aprender también, porque a veces llega el caso que tenemos que hacer de la misma forma. En este caso, la Escritura usa una palabra sumamente fuerte, que es necio, necio. Y de esta palabra queremos ocuparnos en esta tarde. Necio significa ignorante, que no sabe lo que podía o debería saber. Necio significa imprudente, es decir, falto de razón, de discernimiento entre el bien y el mal, y por ende carente de templanza, de moderación. Necio es una persona que vive sin ningún control, sin ningún propósito, sin ninguna moderación. Más, sin necio significa terco, porfiado, obstinado, persistente en lo que hace o en lo que piensa. ¡Qué palabra! ¡Necio! Y la Biblia, la palabra de Dios, sorprendentemente usa varias veces este término para referirse al hombre y asignarle determinadas actitudes o conductas que merecen esta descripción. Por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1, dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¡Qué cosa sorprendente! Este hombre ignorante vive, respira, observa las maravillas de su cuerpo, contempla las maravillas de la creación que le rodea, del mundo que le rodea, recibe cada día fuerzas, alimento, aún el aliento que le permite respirar y sobrevivir en este mundo, y concluye, no hay Dios. El hombre desciende del mono. ¿Qué sé yo? La vida se termina en el cajón. No hay Dios. Necio, necio, lo llama Dios. Y otra vez, la Escritura describe lo que significa esta condición del ser humano en otras muchas expresiones, sobre todo en lo que se refiere a su incredulidad. Un proverbio 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. En otras palabras, el necio menosprecia la inteligencia, menosprecia la sabiduría, no la valora, no considera que es algo importante, que es algo deseable, y en esto consiste precisamente su necedad. Pero la necedad importa consecuencias espirituales, esto es lo peor de la necedad. Otro proverbio 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Es decir, necios son aquellas personas que piensan, bueno, no importa lo que hago, no hay castigo, Dios no me ve, hago lo que quiero, y no temen las consecuencias del pecado. Más bien, como expresa este pasaje, se mofan del pecado y Dios los llama necios, necios. Y luego encontramos este pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, donde el Señor, en su manera de predicar el Evangelio, lo hace con una parábola y usa una parábola especialmente dedicada a explicar por qué su personaje principal es llamado necio por Dios. Dios lo llama necio. Es interesante la parábola, desde luego magistral, como todas las parábolas del Señor Jesucristo, está desarrollada en una forma tan perfecta y contiene tanta enseñanza, y yo voy a señalar la enseñanza poniendo nuestro énfasis especialmente en cinco palabras que están, la primera en el versículo 17, y es pensaba, y la segunda también en el 17, dónde o lugar, y en la tercera en el versículo 18, edificaré, y la cuarta en el versículo 19, años, y la quinta en el versículo 20, y dice alma. Y vamos a examinar brevemente cada una de estas palabras. La primera, pensaba, versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre pensaba. Bueno, yo diría que esta expresión es casi un elogio. Está bien, un hombre que pensaba. Sobre todo hoy día, yo creo que es un elogio decirle a una persona que piensa, o determinar que una persona piensa, hoy en día, cuando tanta cantidad de gente, yo creo que prácticamente no piensa para nada, no piensa en nada. Y es cierto, esta cultura moderna en la que nos toca vivir ha desarrollado toda clase de instrumentos para llenarnos la cabeza de ruidos, de noticias, de música, de qué sé yo, cualquier cosa entre la radio y la televisión y los pasacassettes y todo lo que quiera que sea, para llenarnos la mente de ruidos, de cosas intrascendentes. Y uno se pregunta de nuevo, ¿cómo puede uno pensar con todo este ruido que caracteriza esta época? Pero miren, hermanos, es tan importante pensar, meditar. Dios usa esta palabra. Y desde luego hay innumerables exhortaciones en la Biblia a tomarse el tiempo y el espacio, la tranquilidad de espíritu para razonar, pensar, meditar, especialmente como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, esto que resuelve o viene a resolver tantos problemas humanos en la vida de los creyentes, quiere resolver la ansiedad en el corazón. Y de esto trata este pasaje en el capítulo 4 del libro de Filipenses, y justamente concluye en un sentido en el versículo 8. Y miren lo que dice aquí, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad, si será importante, pensad. Bueno, este hombre de la parábola pensaba, en términos humanos era inteligente y sin duda que trabajador, y la historia comienza justamente cuando este hombre, rico ya, sin duda, trabajó mucho y tuvo una cosecha tan abundante que no tenía lugar donde guardarla. Y por esta razón, el versículo 17 comienza de esta forma. Y él pensaba, pero miren cómo dice, y él pensaba dentro de sí. Y lo que lo hacía o hacía de este hombre un necio es que él pensaba dentro de sí. ¿Y saben lo que significa? Esto significa el primer paso para convertir a un hombre en un perfecto necio. Este hombre pensaba dentro de sí porque dejó a Dios afuera de sus pensamientos. Y así describe el apóstol Pablo el efecto del pecado sobre el hombre en general, cuando en Romanos capítulo 1 él se extiende para analizar esto que nosotros nos parece que estamos tan acostumbrados ya al concepto del pecado, y en el versículo 21 y 22 del capítulo 1 de Romanos, él dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra vez, la palabra. Esta mente, esta maravilla de la gracia de Dios, que Dios puso en el ser humano, este sorprendente potencial que es la inteligencia del hombre, se convierte en la más terrible amenaza y fuente de males cuando el hombre decide dejar a Dios fuera de sus pensamientos. Se vuelve un necio. Creyendo ser sabio, se hicieron necios. Dejar a Dios afuera de nuestros pensamientos significa, es sencillo, ¿no? Significa no considerar para nada a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros propósitos. Ignorar la voluntad de Dios en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras decisiones. Ignorarlo a Dios es dejarlo afuera de nuestros pensamientos. Y desde luego, ya vemos las consecuencias en la vida de la gente que vive sin Dios, vive sin la sabiduría de Dios. Y la vemos en la historia, en la vida de tantos filósofos, pensadores de este mundo, que ejercieron sus facultades mentales, procurando alcanzar grandes metas, pero dejaron a Dios afuera de sus pensamientos, inventaron y promovieron vicios sociales, organizaron masacres, popularizaron doctrinas filosóficas destructivas y dirigieron su rumbo a la oscuridad eterna del infierno. Eso es lo que hicieron con sus pensamientos. ¿Cómo poner a Dios en nuestros pensamientos y no ser necios? Bueno, desde luego, la gran mayoría, sin duda, los que estamos aquí, ya lo hicimos. Creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Comenzamos a considerar a Dios. Y ahora, como creyentes, ¿cómo poner a Dios en nuestros pensamientos? Bueno, con una buena ración diaria de su palabra. Porque es así, no tenemos que imaginar o sentir místicamente a Dios de ninguna manera para poner sus pensamientos en nuestras mentes. Aquí tenemos la Escritura, como dice la propia palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡La palabra de Dios! Todo lo que necesitamos saber de Dios, todo lo que Él quiere transmitirnos, quiere revelarnos, para poner sus pensamientos en los nuestros. Luego viene la segunda palabra, ¿dónde o lugar? 12:17, otra vez, de Lucas. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¡Qué gran problema que tenía este hombre! Desde el punto de vista humano, era fabuloso. Este hombre había tenido una cosecha tan buena que no sabía dónde ponerla. ¡Qué buen problema que tener, en un sentido! No tenía lugar suficiente. Y esto le preocupaba mucho y le hizo buscar afanosamente una solución. Esta falta de lugar, yo diría que es el segundo paso que el hombre toma para convertirse en un perfecto necio. Cierto, nos ocurre a todos, tenemos tantas cosas, demasiadas cosas para acomodar en nuestras vidas, tantas cosas que hacer, tantas cosas que comprar, tantas actividades que desarrollar, pero a lo largo de los tiempos los hombres siempre han fallado en encontrar el lugar apropiado para Dios, para Dios. Es interesante, respecto del Señor Jesucristo, esta realidad comenzó en Belén. Recuerdan cuando Jesús, el Hijo de Dios, habiendo accedido a descender a este mundo, dejar la gloria que Él tenía al lado del Padre, humillándose de su gloria para tomar una naturaleza humana, vino a este mundo, nació de la Virgen María, y dice la Escritura, aquí en el Evangelio de San Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el Señor. ¿Dónde está el lugar para Dios en nuestra vida? Buena pregunta que necesitamos hacernos. Muchas veces estamos tan ocupados como este hombre de la parábola, buscando lugar para su cosecha, construyendo graneros más grandes, para más cosas, más lugar, pero muchas veces no tenemos lugar para el Señor. Hacer lugar para el Señor Jesucristo, hacerle el lugar que a Él le corresponde, que Él se merece, es en un sentido, o en esto consiste, en un sentido, la salvación de nuestra alma. El día que decidimos hacerle lugar al Señor en nuestro corazón, eso nos salvó, nos dio salvación, perdón, de nuestros pecados, la vida eterna. Dios vino a nuestro corazón. Y luego poner al Señor en su lugar y ponernos nosotros en nuestro lugar que nos corresponde es un ejercicio espiritual de primera importancia. Y esto no ocurre solamente por nuestra habilidad. Yo les garantizo que esta es una gran lucha que tenemos los creyentes. Tenemos muchas cosas que hacer que son legítimas, que son importantes, que valen la pena, son valiosas. Y por eso no es nada fácil, no basta con nuestra buena disposición. Si es que le vamos a dar al Señor el lugar que le corresponde, yo les garantizo que esto ha de ser por la obra de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser Dios el que lo produzca, tiene que ser Dios el que haga en nosotros así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Ni bien creemos sinceramente en Cristo como nuestro Salvador personal. Es cierto, la mayoría de los creyentes pueden dar testimonio que Dios comenzó a ordenar nuestras prioridades. Y sabemos bien que cuando las violamos, cuando no le damos al Señor el lugar que corresponde, se empieza a desparramar toda la vida, se empieza a desordenar nuestras vidas y demás. Así que nosotros, creyentes que hemos dejado de ser necios, permanezcamos así y demos a Dios el lugar que le corresponde. La tercera palabra es edificaré, y está en el versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esta palabra, edificaré, fue lo que este hombre dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Es así, es interesante, esto fue escrito casi 2000 años atrás. Imagínense lo que sería en aquella época, nada comparable con la época que vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos la era más increíble de materialismo que pueda imaginarse. Nunca el hombre produjo tantas cosas, al punto que la manufactura y el comercio son la base y el medio de vida de prácticamente la mayor parte de la humanidad, ¿se dan cuenta? Y esto creó, desde luego esto se viene arrastrando ya de bastante tiempo, siglos, y esto creó un modo de pensar, una filosofía de la vida, que dice hacer, 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 producir, hacer. Esto es la meta del ser humano. Y este es el siguiente paso para convertir al hombre en un perfecto necio. Dice el necio, yo edificaré, yo edificaré. El hombre, apartado de Dios, dejando de considerar a Dios en sus pensamientos, no teniendo lugar para Cristo en el corazón, ahora se pone a construir, a edificar. Y me refiero no solo a casas, o ciudades, o máquinas, pero él se pone a construir su propio destino, se pone a construir su propia felicidad, se pone a construir su propia religión y, si fuera posible, su propia salvación. Diga que no hay salvación sino en el Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, la Escritura nos cuenta cómo pocas generaciones después de Noé y el diluvio, en los tiempos de Nimrod, este personaje, de quien dice la Biblia que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, los hombres apartados de Dios decidieron construir una torre, la Torre de Babel, y en ella establecer un culto a las estrellas, como era la costumbre entre los paganos. Y Dios tuvo que confundir las lenguas, nos cuenta la Escritura allí, destruir este intento de los hombres, y no obstante, este mismo espíritu, esta misma rebeldía de los hombres sin Dios, permanece, y yo diría que prevalece hoy en día en nuestra cultura en lo que son las falsas religiones, las falsas sectas que pululan en el mundo. Más de 3.000 religiones falsas, pero el hombre de nuestra historia hizo lo mismo. Él fue y edificó graneros más grandes donde poner sus frutos. Lástima, no tenía lugar para Dios. No tenía lugar para Dios, ni en sus pensamientos, ni en sus planes, ni en sus edificios, ni en su vida. Y bien dice la Escritura que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sí, ciertamente que debemos ser constructivos, no vayan a pensar lo contrario, debemos esforzarnos y llevar adelante nuestros sueños, nuestros deseos, como Dios sin duda pone en nuestros corazones. No tenemos que ser araganes, no tenemos que ser negligentes ni descuidados, nada de esto. Está bien el deseo de prosperar, de vivir vidas dignas y fructíferas, pero cuidado si estamos construyendo aparte de Dios, dejando a Dios fuera de nuestros pensamientos. ¡Qué dura será la lucha y qué vano será el trabajo! Me recuerda a aquel hombre del cual relata el propio Señor Jesucristo para redondear, diríamos así, concretar las enseñanzas de ese gran sermón del monte en el último capítulo, capítulo 7 de San Mateo, y él dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sin Dios no se puede edificar más que esta clase de construcciones sometidas a la ruina. La siguiente palabra es años en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre era además un necio porque contó como seguros muchos años de su vida. Es sorprendente, ¿no? ¿Qué cosa, no? Hace tan pocos años que yo era niña. Ustedes ya no lo pueden ni creer. Jugando, corriendo, disfrutando de tiempo, ese tiempo de la niñez tan hermoso, sin responsabilidades, sin nada que dependa de nosotros. Y luego fui un joven elaborando planes y sueños, y ahora mirando atrás, 67, casi 68 años, parecen un suspiro. Han pasado tan rápido, como dice la Escritura, como un vapor, una neblina. ¿Cómo nos recuerda la Escritura una y otra vez la fugacidad de los años? la fugacidad de la vida, y nos lo recuerda una y otra vez para que la aprovechemos bien, para que la vivamos abundantemente como el Señor quiere. Y no hagamos como este hombre de esta historia. Él cayó más y más profundo en su necedad, siguió dejando a Dios afuera de sus pensamientos y ahora afuera de sus años. Los jóvenes y no tan jóvenes pudieran considerar esta verdad, los años de su vida tan valiosos, con tantas posibilidades, para consagrarlos a Dios, para sacar de los años de la vida el mejor provecho, el mejor fruto, los mejores resultados, para vivir vidas dignas, abundantes, vidas que realmente satisfagan nuestras expectativas. Una vida fructífera y satisfactoria solo puede ser aquella que es vivida para la gloria de Dios. Una de las expresiones que encontramos en la Biblia, Primera de Juan, acerca de este tema, Primera de Juan capítulo 2, el apóstol Juan es muy terminante en esta expresión. En la primera epístola de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, yo diría que es un dictamen sobre la realidad de la vida, para que cada uno tome conciencia y proceda en consecuencia. Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos habla de los años bien aprovechados, bien vividos, cosa que este hombre necio no sabía, evidentemente. Y la última palabra es la patética conclusión de la historia y la prueba más concluyente de la necedad de nuestro personaje, y está en el versículo 20, y expresa: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¡Qué terrible engaño! ¡Qué necedad del corazón del hombre que no aprende a cuidar su alma! En otro pasaje de los Evangelios, el Señor Jesucristo advirtió a sus oyentes de la incomparable importancia del alma, de lo que es su vida eterna, y la importancia que tiene para el ser humano la salvación de su alma, esa seguridad que nos da el Señor Jesucristo cuando creemos en Él, seguridad de que estamos bien con Él, de que estamos preparados para vivir en su presencia por la eternidad. En Marcos 8, 36 y 37 el Señor lo expresa de esta manera: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma, qué terribles consecuencias eternas trae aquel que ignora o no presta atención a la provisión de Dios para la salvación de su alma. La provisión que Dios hizo en el Señor Jesucristo, dándolo, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios entregó, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto es lo que conduce a la conclusión de la parábola. Dios le dice a este hombre, necio, no cuidaste de tu alma. Y en el versículo 21 expresa la conclusión, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Qué claro, ¿no? Juntando tesoros en este mundo que la polilla y el orín corrompen. Gracias a Dios por esta exhortación de la palabra de Dios. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí ya la hayamos adoptado, o tal vez en esta misma noche podamos entender la necesidad de la salvación de nuestra alma. Padre, bendice esta palabra, úsala para tu gloria. Te damos gracias por ella y oramos con toda confianza porque sabemos que este es tu deseo, Señor, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.